es noche y en Agricultura comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro.
Ya estamos acá, voy a empezar yo el programa hoy día, que te sorprendí, ¿viste? Y tenemos invitado acá a Fernando Villegas. En esta gracias, noche tenemos todas las noches son
gracias
viernes.
Por tu invitación.
Especialmente hoy, este viernes.
Muchas gracias por tu invitación.
Antes de entrar en cualquier tema, voy a contarte algo muy curioso.
Gracias por tu invitación, ¿eh?
Ayer fui por el día Osorno a ganarme el sustento. Entra una empresa, no, espérate, venía anoche tarde, llegué un vuelo tarde en la noche, y me vine escuchándonos.
Ya.
La gente sabe y le reiteramos a los que nos están recién, que nosotros este programa lo grabamos temprano. Y fíjate que es re entretenido escucharse.
¿Te gustó?
Me encuentro que somos más simpáticos escuchándolo que aquí haciéndolo. Pero, y tengo varias personas, amigas, que dicen, fíjate, están estudiando, gente ya adulta, ya que han retomado su carrera o están haciendo otro curso, y estudian en la noche porque trabajan de día y se acompañan con nuestro programa. A ellos le mandamos mucho saludo a Ernesto Lynch, que siempre nos escucha todas las noches. Pero me dice que empezó como para acompañarse y ahora le distrae el estudio, porque dice que se mete en la conversación, se ríen un rato, se interesan en los temas y se distraen un ratito en esta hora. Un saludo a todos los que lo están escuchando en este instante. Don Fernando.
Bueno, ya que hay gente que estudia mientras nos escucha, hoy día vamos a tratar un tema más serio que lo habitual. Y la razón de eso es que yo no sabía que íbamos a tener un programa que iba a durar solo este bloque. Y entonces tenía preparado mentalmente otro.
Es tuyo.
Y yo creo que lo podemos tratar, y vamos a tratarlo con Álvaro. Ustedes recordarán que hemos estado hablando últimamente de dos o tres músicos. Hablamos de Beethoven, de Haydn. Y a propósito de que a ambos les examinaron el cráneo, porque les conté que en esa época estaba la idea absurda de que el origen, la clave de la genialidad estaba en alguna parte física del cráneo, del cerebro, y estaba de moda en esos años, en el siglo XIX. Esto de agarrar las cabezas o los cerebros y investigarlo y mirar.
Perdón, una vez que se hayan muerto, no,
antes. Antes no, más difícil.
¿Sí?
Es un poco más difícil.
Oye, pero ¿qué
sí
buscaban ahí? La...
Yo, eso es lo curioso, porque uno dice.
La clave del genio, de la genialidad.
Sí, es una cosa bastante absurda. Es como que uno buscara la clave de por qué es tan bueno tu programa de por ejemplo, un procesador de texto, y lo buscaras midiendo la pantalla, el computador, una cosa tan ajena. Pero sí. esto me inspiró hoy día la idea de, porque es un tema que lo he estudiado un poco, de ver, bueno, ¿en qué consiste la genialidad? Que a veces se imputa con mucha ligereza hacia cualquiera que hace cualquier cosa y ya es un genio.
Hasta el día de hoy,
cuando estuve en tu concierto, en tu recital de humor en el teatro en Providencia, en el foyer, estuve conversando con.
¿Con quién?
Con Longueira, que fue a tu,
sí,
a tu
sí,
cuestión.
Sí, ese día, me acuerdo.
Y me dijo, Álvaro, un genio, me dijo. Y está bien, o sea, puede ser. Porque, vamos al punto. ¿Qué es lo que hace que una persona sea considerada genio? Y fuera de eso, ¿qué es lo que hace que una persona sea genio? ¿Y en qué consiste eso? Un tema interesante. Hemos discutido muchas veces en mis reuniones de amigos. Sí. ¿Y cómo se relaciona esto con otra palabra que se suele usar, que es talento? Y todos entienden que talento es algo menor que genio. ¿Y cómo se relaciona eso con inteligencia, que es una cosa distinta? Y es un tema que, independientemente de estas personas que andan pesando cabezas y mirando cráneo, es un tema interesante que ha sido investigado por los psicólogos desde hace mucho tiempo, estudiando la vida de gente reconocidamente, que no hay ninguna duda que eran geniales, y entonces analizando sus vidas, en algún momento agarraban sus cabezas, ahora están más bien agarrando sus vidas, diciendo, bueno, ¿en qué consistió su genialidad? ¿En qué momento se origina? ¿Qué hace que una persona sea genio y otra no? Yo creo que es un tema interesante.
Y hasta el día de hoy hay científicos, como dices tú, psicólogos, tratando de encontrar algo especial en los cerebros de estas personas, sí. Tanto así que, no sé si es mito o si es realidad, que todavía dice que tiene a Walt Disney, que lo tienen congelado, que algún día...
Sí, pero para que viva de nuevo. Más
pero que para que viva de nuevo y para que siga dibujando al ratón Mickey. No sé si hasta dónde, ¿qué buscan, qué esperan encontrar para darse cuenta por qué esta persona fue diferente a todos?
Sí, a mí me parece siempre que esa búsqueda no tiene ese sentido, porque a mi juicio, lo que hace una persona, un acto inteligente, un acto genial, es una conducta, no es una cosa. No es como decir, bueno, este tipo era muy alto, entonces busquemos el gene de la altura, por así decirlo. Y ni siquiera ahí, porque tú podrías decir, bueno, pero la altura tiene que ver, por ejemplo, con la nutrición. Sí, tú sabes, claro, que en los países más donde mejora la alimentación, las estadísticas de altura van mostrando que la gente es cada vez más alta, ¿sabes tú?
Y se va heredando.
La misma población, en Chile lo hemos visto con los jóvenes, que hay cada vez jóvenes más altos, sí, gente, ¿verdad?, más alta.
Los jóvenes de 10 a 15 años son mucho más altos que nosotros cuando teníamos 15 años, ¿verdad?
Claro, estadísticas de estas existen, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, cuando llegan los conscriptos todos los años, los miden, hacen un montón de medición, entonces ahí tienen registros estadísticos muchos años, y cada vez son más altos porque la gente come mejor, o sea, ya no hay hambrunas en Chile, como en algún momento, la gente se alimenta mejor, y en todos los países del mundo se ha visto ese mismo proceso, en Japón, en todos lados. Entonces,
pero eso es lo físico, eso es lo, es como más fácil.
Pero por último, ahí hay una cosa física que se puede medir, pero una conducta, o sea, cuando uno dice esta persona es inteligente porque resolvió este problema, pero ¿qué es lo que es resolver un problema sino dar una serie de pasos mentales? O sea, es una conducta mental que llega a un resultado correcto. ¿Y cómo esa conducta se podría asociar con una cosa? Ustedes ven que son cuestiones distintas la cosa que la conducta. Y además la conducta es algo que los demás evalúan. Son los otros los que dicen este tipo de un genio. Y son los otros que dicen eso porque están evaluando una cosa que es una conducta tuya, que evidentemente no es gratuita la evaluación, pero el elemento de evaluación también está presente. O sea, nadie es genio solo. Robinson Crusoe no podía haber sido genio.
Una explicación mucho más superficial y quizás más elemental. Yo creo que todos nacemos con alguna habilidad para algo, y que la puedes desarrollar o no en la vida. Para mí, los profesores de matemáticas, los expertos en álgebra, en estas cosas, que para mí yo no encuentro genio, no encuentro un gallo, porque yo no tengo esa habilidad. Claro. Pero ¿cómo este tipo se desarrolla y habla con tanta naturalidad y entiende tan perfecto algo que yo no entiendo nada? Como la trigonometría, no sé, pues todo esto. Y a lo mejor uno nació con otras habilidades. Yo la gente, no genio, como dijo Longueira en ese comentario, pero nací con una habilidad para ver la vida de otra manera y buscarle el lado humorístico y todo. Pero también soy súper inepto en muchas otras cosas, entonces yo creo que saber desarrollar sus condiciones con las que uno vive.
Yo creo que va por ahí, fíjate. Yo creo que si uno examina la vida de genios reconocidos, pongamos Wolfgang Amadeus Mozart, en los músicos.
Ahora, igual es un sangallo realmente extraordinario.
Bueno, pero espérate.
Si compone una obra, un concierto,
una
sinfonía a los 6 años.
Bueno, no importa, pero es el tema que tenemos que investigar. O sea, no nos asombremos tanto y vamos.
¿Cómo tan genial?
¿Por qué tan genial? ¿Esto viene de nacimiento? ¿Hay algo que viene con una pauta musical el cerebro Wolf? No, pues, los cerebros al nacer son todos iguales.
Tampoco hereditario.
Es una masa de neuronas que está disponible para ser programada de una forma o de otra. Sí. Con las experiencias que tuviste, incluso a lo mejor hasta dentro de la guata todavía, y ya se van moldeando algunas propensiones. Yo creo que tiene que ver con la programación. Y la programación es algo más que el aprendizaje formal, de que fuiste al colegio, de que te metieron en una academia de música. No. Es eso, y son muchas cosas más que hacen que una persona, a lo mejor, nace, ponte tú Mozart. La familia de Mozart eran músicos, el papá era músico, Leopoldo era músico. Debe haber incluso dentro del feto, a los 8 meses, a los 6 meses, dentro de la guata de la mamá, Mozart tiene que haber escuchado la guagua, Mozart, el feto, lo que aún no nacía, tiene que haber escuchado mucha música.
¿Estando en la guatita de la mamá?
Sí, pues, mucha música, porque el papá era músico y tocaba en el clavecín y preparaba sus cuestiones, era compositor. Después nace y sigue escuchando música. Sí. Y 2 o 3 años y ya lo sientan en un piano, no le dan una pistola fulminante, sino que lo sientan en un clavecín. Entonces, vean ustedes cómo se va juntando una serie de elementos que van, que no es solo la educación formal, que el papá le enseñó a tocar el clavecín, sino que incluso cosas que vienen de antes, que él recibió en el vientre materno, primeras experiencias cuando estaba en la cuna, y ustedes van acumulando esas cosas y tienen un tipo que ya puede componer alguna cosa a los 6, 7 años, y luego sigue en eso año tras año, día tras día, y va acumulando esas 10.000 horas que dicen los expertos, y tenemos un tipo que además nace en un determinado momento histórico, en virtud de lo cual lo que él hace en ese momento tiene determinadas características que significan que su obra tiene una importancia distinta que si hubiera hecho lo mismo 10 años antes, o 20 años antes, o 40 años después. Oye, entonces esto no tiene que ver, termino el tiro, Álvaro, con algo que viene en el cerebro, en los genes. Tiene que ver con, yo creo, con la programación emocional, formal y de todo orden que uno recibe como criatura desde incluso antes de nacer, y que luego puede persistir o no. Por ejemplo, alguien podía haber Mozart, el papá haberse muerto, ponte tú, cuando él tenía 1 año, y sacaba la cosa musical, y Mozart se convierte a lo mejor en un jugador de billar, cualquier cosa menos músico.
Futbolista. Ahí se está dando, ¿qué hay que cortar?
Una pausa.
Vamos. Justo iba a hablar yo, a la vuelta hablo yo.
A la vuelta hablo tú. Y volvemos con el próximo capítulo del cuento El Chiflón del Diablo de Baldomero Lillo, teatralizado por nuestros colegas Pilar Ahumada, Sandro Larena, Ricardo Maturana y Mario Olguín. Cuando les doy el nombre del elenco de voces, no necesariamente significa que todos ellos están participando en todos los cuentos. Depende de los personajes del cuento, por supuesto. Vamos entonces al capítulo siguiente de El Chiflón del Diablo de Baldomero Lillo.
Es Agricultura, sembrando letras chilenas. Un capítulo cada día de un cuento chileno. Hoy, El Chiflón del Diablo, de Baldomero Lillo, capítulo 4 y final. En el otro lado, unos cuantos obreros con la mirada hosca, silenciosos y taciturnos, contenían las apretadas filas de aquella turba que ensordecía con sus gritos, pidiendo noticias de sus deudos, del número de muertos y del sitio de la catástrofe. En la puerta de los departamentos de las máquinas se presentó con la pipa entre los dientes uno de los ingenieros, un inglés corpulento, de patillas rojas, y con la indiferencia que da la costumbre, paseó una mirada sobre aquella escena. Una formidable imprecación lo saludó y centenares de voces aullaron:
¡Asesinos!
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 Las mujeres levantaban los brazos por encima de sus cabezas y mostraban los puños ebrias de furor. El que había provocado aquella explosión de odio lanzó al aire algunas bocanadas de humo y, volviendo la espalda, desapareció. Las noticias que los obreros daban del accidente calmó un tanto aquella excitación. El suceso no tenía las proporciones de las catástrofes de otras veces. Solo había 3 muertos de quienes se ignoraban aún los nombres. Por lo demás, y casi no había necesidad de decirlo, la desgracia, un derrumbe, había ocurrido en la galería del Chiflón del Diablo, donde se trabajaba ya hacía 2 horas en extraer las víctimas, esperándose de un momento a otro la señal de izar en el departamento de las máquinas. Aquel relato hizo nacer la esperanza en muchos corazones devorados por la inquietud. María de los Ángeles, apoyada en la barrera, sintió que la tenaza que mordía sus entrañas aflojaba sus férreos garfios. No era la suya esperanza, sino certeza. De seguro él no estaba entre aquellos muertos. Y reconcentrada en sí misma con ese feroz egoísmo de las madres, oía casi con indiferencia los histéricos sollozos de las mujeres y sus ayes de desolación y angustia.
Déjenme pasar. Quiero ver quiénes son. ¿Quiénes son?
De improviso el llanto de las mujeres cesó. Un campanazo seguido de otros 3 resonaron lentos y vibrantes. Era la señal de izar. Un estremecimiento agitó la muchedumbre, que siguió con avidez las oscilaciones del cable que subía, en cuya extremidad estaba la terrible incógnita que todos ansiaban y temían descifrar. Un silencio lúgubre, interrumpido apenas por uno que otro sollozo, reinaba en la plataforma. Y el aullido lejano se esparcía en la llanura y volaba por los aires, hiriendo los corazones como un presagio de muerte. Algunos instantes pasaron, y de pronto, la gran argolla de hierro que corona la jaula asomó por sobre el brocal. El ascensor se balanceó un momento y luego se detuvo por los ganchos del reborde superior. Dentro de él, algunos obreros con las cabezas descubiertas rodeaban una carretilla negra de barro y polvo de carbón. Un clamoreo inmenso saludó la aparición del fúnebre carro. La multitud se arremolinó y su loca desesperación dificultaba enormemente la extracción de los cadáveres.
¡Alguien diga algo!
¡Sí, por favor!
El primero que se presentó a las ávidas miradas de la turba estaba forrado en mantas y solo dejaba ver los pies descalzos, rígidos y manchados de lodo. El segundo, que siguió inmediatamente al anterior, tenía la cabeza desnuda. Era un viejo de barba y cabellos grises. El tercero y último apareció a su vez. Por entre los pliegues de la tela que lo envolvía, asomaban algunos mechones de pelos rojos que lanzaban a la luz del sol un reflejo de cobre recién fundido. varias voces profirieron con espanto.
¡Oh! ¡Es el cabeza de cobre!
¡Es el cabeza de cobre!
Sí. ¡Así parece!
Oh. ¡El cabeza de cobre!
¡Sí, sí, él!
El cadáver, tomado por los hombros y por los pies, fue colocado trabajosamente en la camilla que lo aguardaba. María de los Ángeles, al percibir aquel lívido rostro y esa cabellera que parecía empapada en sangre, hizo un esfuerzo sobrehumano para abalanzarse sobre el muerto. Pero apretada contra la barrera, solo pudo mover los brazos en tanto que un sonido inarticulado brotaba de su garganta. Luego, sus músculos se aflojaron. Los brazos cayeron a lo largo del cuerpo y permaneció inmóvil en el sitio como herida por el rayo. De pronto, las pupilas de la anciana se animaron. Tenía a la vista un largo corredor muy inclinado en el que tres hombres forcejeaban por colocar dentro de la vía una carretilla de mineral. Una lluvia copiosa caía desde la techumbre sobre sus torsos desnudos. María de los Ángeles reconoció a su hijo en uno de aquellos obreros en el instante en que se erguían violentamente y fijaban en el techo una mirada de espanto. Siguióse un chasquido seco y desapareció la visión. Cuando las tinieblas se disiparon, la anciana vio flotar sobre un montón de escombros una densa nube de polvo, al mismo tiempo que un llamado de infinita angustia, un grito de terrible agonía, subió por el inmenso tubo acústico y murmuró junto a su oído:
¡Madre mía!
Jamás se supo cómo salvó la barrera. Detenida por los cables niveles, se la vio por un instante agitar sus piernas descarnadas en el vacío y luego, sin un grito, desaparecer en el abismo. Algunos segundos después, el ruido sordo, lejano, casi imperceptible, brotó de la hambrienta boca del pozo, de la cual se escapaban bocanadas de tenues vapores. Era el aliento del monstruo ahito de sangre en el fondo de su cubil. De Baldomero Lillo. Agricultura, sembrando letras chilenas, un capítulo cada día de un cuento chileno. Actuación vocal de Pilar Ahumada, Ricardo Maturana, Sandro Larenas y Mario Holguín.
Oye, ¿te acuerdas que antes había que pegarse un pique a un lugar para rentar una película? Y tenías 24 horas para devolverla.
Oh, chao.
¿Y te acuerdas que antes había que ir a comprar parafina en un bidón para calentar tu casa? ¿Parafina? ¿En tu casa?
Así como cambió la forma de ver películas, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa, calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Si deseas
seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita. Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Estaba hablando de los genios y de dónde vienen los... Mira, después la palabra genes también viene con la genialidad y los genios. Pero fíjate que el caso de Mozart, como que una cosa lógica, y la mayoría de los casos de todo de esta genialidad y todo tremendo artista o deportista vienen de herencia. Pero hay tantos casos, y uno conoce también, donde el papá es abogado o arquitecto y salieron todos abogados, y el cuarto, el quinto hijo salió artista, salió actor de teatro, salió pintor, y un extraordinario artista. En ese caso,
¿cómo se explica eso?
¿Cómo se explica que siendo de la misma raíz sería un tipo tan distinto, bueno, tan diferente?
Pueden ser las experiencias que, aunque los papás sean otra cosa, o sea, está claro que hay casos de genios que nacen en un ambiente incluso ni siquiera abogado, sino que hay gente absolutamente ignorante, gente...
O ajena, distinta.
Pero igual yo creo que no puede venir algo de previo, o sea, ¿qué cosa previa puede venir? Pero igual, incluso se ha estudiado esto con el caso de gemelos, dice que más parecido que dos gemelos desde el punto de vista genético, son idénticos. ¿No es cierto? Vienen del mismo huevo, etcétera. Y sin embargo, uno, qué sé yo, es asesino en serie, y el otro es un gran ingeniero. Bueno, aquí otra vez, ahí se demuestra que no es un tema de la estructura genética, sino que experiencias iniciales de las cuales ni siquiera hay identidad. O sea, de toda la vida, de todas las horas, minutos y días que tú vives como guagua de un año, un año completo, ¿cuántas distintas experiencias tú puedes sufrir en comparación con tu hermano gemelo que está en la cuna al lado? Pueden haber pequeñas cosas que cambian, es como la aguja del tren que cambia en la dirección del tren por otro lado. Es decir, si no podemos detectar las experiencias de cada cual, pero podemos suponer que existieron, yo me atrevo a suponer que incluso gemelo que están en la misma familia, que tienen la misma estructura genética, sin embargo, casi diría yo por definición, han tenido... experiencias distintas, experiencias que pueden ser las cosas más y difusas. De repente, que a esta guagua se demoraban un poco más en darle la leche, o que se la daban después que al otro, o que en fin, millones de cosas que pueden pasar de experiencia, del día a día, minuto a minuto en tu vida, que hacen que estos cerebros empiecen primero con pequeñas diferencias de programación, digamos, de inclinación, de cosas, y que esas cosas después se van acumulando. O sea, como todo en la vida, empieza con inicios insignificantes, casi inmedibles. Oye, pero se van acumulando y al cabo del tiempo generan diferencias enormes. Eso uno lo ve en todo orden de cosas, como al final de procesos que parten casi iguales, las diferencias son enormes. Entonces, yo quiero insistir y creo que no puede existir un gen de la música, un gen de la matemática. Lo que existe es un cerebro que es sano y que puede ser programado de una forma o de otra, igual que tú agarras un computador que compraste recién y no tiene nada adentro salvo el sistema operativo. Bueno, y tú lo puedes cargar o con un procesador de texto o con cualquier cuestión, y depende además de la calidad del programa cómo va a funcionar la cuestión. No depende de la máquina misma.
El tema de los gemelos, y no conoce tantos casos. Yo tuve el compañero en el liceo, los hermanos Pizarro, dos hermanos gemelos, eran iguales, pero iguales. Llegó el momento en que los separaron de curso porque se confundían los profesores, hasta podían copiar, no sé, se podían pasar uno por otro. Yo me sentaba al lado de uno de ellos y de repente me decía, me siento mal, mi hermano debe estar sufriendo el dolor de... Y iba a buscar al hermano, lo habían mandado a la casa con un enfermo dolor de estómago, y mi compañero estaba al lado y empezó a hablar, a mi hermano le está pasando tal cosa, me duele la cabeza, a mi hermano le... Y fíjate que curiosamente lo que dices tú, y después profesionalmente fueron súper distintos, uno muy exitoso y el otro andaba tumbo en tumbo toda la vida. Y personas que son, que como dices tú, nacen del mismo
la misma raíz genética, la misma familia, pero pequeñas diferencias se acumulan. Yo creo en esa cuestión de las pequeñas diferencias que se acumulan. Mira, uno lo ve hasta en el jardín, tú plantas dos semillas exactamente iguales, pero una está un poquito en una tierra un poquito distinta, un poquito, y la diferencia es que uno creció como un árbol gigante y el otro apenas. O sea, el tiempo que acumula diferencias, y que esas diferencias a su vez interactúan con otras cosas, van generando al final una diferencia enorme, Y ahí está, yo creo, la cuestión de la crianza. O sea, cuando dicen todos tenemos algo de genial, yo creo que lo que quieren decir es que todos tenemos potenciales enormes. Sí. Pero el problema es que la mayoría de nosotros nacemos en familias comunes y corrientes, donde no hay una línea específica que te digan, aquí esta es una familia de músicos, entonces tú estás ahí todo el día escuchando músicos, te enseñan música, sino que una familia común y corriente no tiene nada especial, no hace nada en especial, sino que simplemente se limita a pasar de un día a otro. Y entonces el chico no tiene una sistemática formación de ninguna clase.
Otros temas también de cosas más materiales y cosas más reales. El hijo que cree que tiene, la persona que tiene talento, papá, yo quiero estudiar música, y viene el otro problema social, pero el hijo te va a morir de hambre. Estudia una cosa que viene la cosa del dinero, de la cosa de la seguridad económica, y te van cerrando puertas porque no. ¿Cómo vaya a estudiar peluquería? ¿Cómo vaya a estudiar, no sé, ser profesor de tal cosa si no tiene un futuro económico asegurado? Y te van cerrando puertas, y esa gente habrá tenido el talento y no lo
aprovechar. O sea, yo creo que todo depende de la formación. Es decir. Claro, si tú agarras, algunas dicen, no, pero ¿cómo? Hay mamás, hay papás que agarran al cabro que ya tiene, que es cabro chico, tiene 5 o 6 años, y lo obligan a estudiar violín, y no por eso se convirtió en un gran violinista, pero es que ya 5 o 6 años tarde. Claro. Porque eso, y lo que yo estoy diciendo es que la experiencia parte con casi adentro del vientre. Pequeñas diferencias, pequeñas cosas, pequeñas inclinaciones que se van formando catexis dentro del cerebro, pequeñas cargas mayores para un lado y para el otro, y esa luego tenía una formación sistemática para ser músico, para ser. Fíjate que todos los grandes ingenieros en general son hijos de ingenieros.
Sí,
se formaron con la cosa de la matemática, Sí. Yo esto lo sé porque estaba estudiando la vida de un genio científico chileno que nadie conoce, como se llama Arturo Salazar. Uno de los pioneros de la radiotelefonía en Chile, y nadie se acuerda de él. Y bueno, su padre era un tremendo ingeniero, y así sucesivamente. Entonces,
además que tú naces en una casa donde toda la literatura, todos los libros, todo lo que hay tiene que ver con esa carrera. Entonces,
juegan con esas cosas. Te vas formando y te vas programando. Sí, por supuesto que algunos son más genios que otros, pero ahí entran cuestiones de cuánto más te programaste, y también depende del momento histórico en que tú hiciste tu trabajo. Porque si tú eres un tremendo ingeniero, pero estás en las Islas Fiji, donde no hay nada que hacer, no pasa nada, pues nadie te va a decir genio, porque no vas a tener oportunidad de desarrollar nada.
Que venís preparado para hablar de este tema. Me gustó lo que hiciste al comienzo. ¿Cuál es la diferencia entre genialidad y talento?
Buena pregunta. Bueno, yo creo que la genialidad consiste en que cuando tú estás tan programado que toda tu mente y toda tu concentración y toda tu voluntad se dirige a una tarea, tú tienes más probabilidades para generar, originar, pues de ahí viene genio, de generador, nuevas maneras de hacer algo. Y el talento yo creo que es alguien que maneja muy bien la manera como ya se hace normalmente. O sea, el talentoso es como el tipo que...
Igual está un peldaño más bajo que el genio.
Está más bajo porque él no cambia una estructura, un paradigma, por ejemplo, en la música, sino que simplemente él se maneja bien, conoce bien las reglas y se maneja súper bien dentro de ese universo. Pero no crea otras reglas. Y el genio crea otras reglas, esa es la diferencia.
El genio rompe los esquemas,
Genera, entrega algo original. Por ejemplo, en la época de Einstein había muchos tipos realmente brillantísimos, en el caso de la física, y las matemáticas, pero ellos se movían dentro de lo que podríamos llamar el esquema de newtoniano del mundo, la mecánica clásica que se llama. Y viene Einstein y rompe eso con su teoría de la relatividad. Eso es genio. Los otros eran talentosos. Esa es la diferencia.
Y ahí viene esa frase tan típica: hay una vida antes y después de la teoría de la relatividad con Einstein.
Total, pues.
Genial.
Y lo mismo pasa con, qué sé yo, no sé. Ahora, hay otros genios que no son creadores de nuevas formas, pero las llevan a la máxima perfección. Por ejemplo, Bach. Bach lleva a la perfección el contrapunto, la polifonía, digamos. Él no cambia la música, no inventó como hizo Schoenberg la escala dodecafónica, ni nada. No empieza a componer de otra forma, pero lleva a una maduración absoluta lo que él recibe. Entonces, ese también es un genio. Y otro elemento de la genialidad, otro elemento de la genialidad que es típico es la abundancia. El genio no es un gallo que le sonó la chuchuca una vez, porque eso nos pasa a todos. El genio es un gallo que le suena la chuchuca todos los días.
Sí.
Y que tiene, y generalmente tú ves un escritor o un este, tienen una obra grande, no es meramente una vez que
son la que se dieron a conocer, digamos, pero de ahí tienen otra.
Claro, son abundantes, son como un río, produce y es generador. Entonces, ese es otro rasgo, porque te digo, un gallo que escribió el soneto bueno, no es Neruda. El gallo que compuso una tonadita más o menos encachada, no es Beethoven. Tiene que haber una masa grande.
Perdona que te lleve la música más popular, Lennon y McCartney, fueron geniales, se juntaban y hacían dos, tres exitazos musicales en un día.
Bueno, eso es genialidad.
Le frotaba y le frotaba.
Sin duda que es genialidad.
Sí.
yo no digo que no. Así que yo creo que esos son los dos rasgos del genio. Tiende a ser original, a generar nuevos paradigmas, y es muy abundante. Es un productor en gran escala. Sí, mira tú los grandes músicos, de no sé cuántos conciertos, no sé cuántas sonatas, sí. Una cosa tras otra, porque todos los días, lo que para uno es una cosa asombrosa, para ellos es la rutina de todos los días. Sí. Ellos necesitan que venga un ángel a besarles la frente, la inspira, la musa. Ellos, como cosa natural, se instalan en una mesa y componen sí. música, o componen lo que sea. Sí. Para ellos es como un empleado que llega a la oficina.
Eso. En los casos de Mozart y cosas así, que uno dice, este tipo en el día puede salir a caminar, a pasear el perro, después almorzar, y voy a componer de 7 a 9. No, ellos en todo momento les brota. Estos tipos sueñan y despiertan y dicen, oye, soñé y tengo esta melodía en la mente. Y muchos de estos genios están con un papel y un lápiz en el velador todo el tiempo para que no se le olvide lo que se le ocurrió en la noche. De verdad,
me llamó. Y ahí te conté esa anécdota del gallo que escribió, chico conoce chica. El gallo que creía que en la noche soñaba cosas maravillosas y sí. puso el papel y el lápiz y voy a escribir las cosas. Y chico conoce chica. Mira, el
bueno, a mí me pasaba, no me considero ni siquiera acercado a un genio, pero a veces te ocurrían cosas y decía, para no levantarse, tenía un papel y una libreta en el velador. Entonces, uy, qué buena esa idea. Y prendí la luz de la lámpara del velador y anotaba dos o tres palabras claves nomás para no dar la frase completa. Pero el otro día la leía y no me acordaba para nada.
O sea, los mejores chistes se
te olvidaron. ¿Qué quise poner?
Los mejores chistes.
Ahí deben haber quedado muy buenos chistes, creo, quizás cada uno.
Bueno, además, esto es una genialidad, es una escala, es una graduación.
Volviendo a esta cosa hereditaria, que la gente dice que nacieron así. Hoy día, y llegamos al plano nacional, cuando la gente ve lo que está ganando Alexis Sánchez en Inglaterra, lo que gana Arturo Vidal en Alemania, y hoy día hay muchos para que sus cabros chicos sean futbolistas porque lo ven como la salvación de la familia, y darle todo, y brindarle, alimentarlo bien, y inscribirlo en buenos clubes, para que cuando grande sea una figura, y son el 0,001% de todos los que cultivan este un deporte, los que llegan a esos niveles, pues. Porque dice el futbolista chileno está muy bien catalogado. Son, creo, 4. O sea, la cantidad de los que juegan acá a nivel nacional.
Obvio. Que eso me hace pensar en otro aspecto que se asocia al gran creador. Y es que, al revés de la idea que tiene la gente, que es un tipo despelotado, como bohemio, que de repente tiene una inspiración, el gran creador son tipos que trabajan disciplinadamente. No es verdad, que están esperando una inspiración mientras se toman unos tragos con los amigos, entonces van al baño y escriben en una servilleta. No. El gallo se instala a trabajar. Sí. Y tiene una disciplina, pero yo conozco muchos varios escritores y todos te cuentan la misma historia. Ellos tienen un proceso. Algunos se levantan a las 7 de la mañana, otros lo hacen después del almuerzo, pero ellos tienen un horario, tienen una costumbre y se instalan a producir, y al principio, hasta que calientan motores, primero empiezan corrigiendo cosas, hasta que ya están en con el motor caliente y empiezan a producir. Hay una disciplina. No es verdad que el genio es un gallo despelotado. El genio, además, es un tipo que antes de crear lo suyo, domina todo lo que ha venido antes. O sea, antes de crear la teoría de la relatividad, Einstein se conocía al rey del derecho la mecánica clásica. No puede venir un tipo de la nada a sacar la teoría. El tipo que cualquiera.
Mañana voy a inventar una teoría, ¿no?
No, el gallo domina todo lo que hay y sobre esa cosa se afirma, se apoya y levanta más la cabeza. Pero no puede de la, así como el curadito genial. Eso es mentira. Eso es una idea muy falsa.
Cada vez que tenía que preparar algún programa importante, televisión, festival de guía y cosas así, aparte de asesorarse con buenas personas, yo también, bien bañoso, bien maniático, en cuanto a que tiene que ser mi escritorio y con una cierta luz. Hay gente que le gusta poner música de fondo, que no, a mí me distrae, como me gusta tanto la música, que pongo una música suavita, si voy a trabajar, tiene que ser en silencio. Y el mismo lápiz, no, si soy bien mañoso, o sea, que ese, la misma carpeta, porque si no,
Uno ve un poco con los tenistas, ¿te has fijado? Todos los rituales tenistas, que tienen, antes de servir una pelota, se agarran el pelo, otros se agarran, no sé qué cosa, dan 25 botes con la cuestión.
Todos son... que Nadal, cuando se va a sentar en los descansos, después de cada dos juegos, él se toma un vaso de, o sea, toma un trago de una bebida como agua mineral de deshidrato con jugo y deja la botella en el suelo y la deja con la etiqueta hacia adelante, si no, va a perder. Eso ya son supersticiones.
Bueno, ya les voy a contar una cosa que leí hace poco y que esto de los rituales para preparar ciertas conductas, porque ustedes ven que todos son conductas, son rituales para preparar una conducta. Y sirven. Y uno de los rituales, fíjese, para que ustedes los usen, los que están estudiando, que tienen que desempeñarse en alguna cosa, es hablarse a sí mismo en voz alta. Hoy día me voy a sentar cuando llegue a la casa y voy a seguir trabajando en el libro que estoy trabajando. Y yo voy a escribir una cosa realmente maravillosa y brillante. Y así, y todo ese discurso que parece una tontería y que parece una cosa media narcisista, ayuda.
Y viene tu señor y te dice, ¿sabes qué? Vamos a ir al psicólogo.
Y fíjate que está hablando solo. El ejemplo que en ese artículo sobre cómo uno se autoprograma, mostraba en el video de un tenista, que era uno de estos gallos, que se está hablando, seguramente se está diciendo, el próximo servicio lo voy a tirar a la derecha a este gallo y voy a hacer esto y me voy a concentrar y nada de preocuparme de la umpire y que la cuestión. Y todo eso que parece una cosa de maniático es una preparación para una conducta.
Sí, es verdad.
Porque todas las creaciones, los actos, digamos, si uno quiere, de excelencia, son conductas. Y uno prepara una conducta, así como para caminar te pones zapato primero, uno se autoprograma. Hasta con esos rituales de hablarse, de la velita, de usar tal lápiz.
Soy uno de los millones y millones de admiradores de María Sharapova, una tenista rusa que volvió ahora a las fiestas, que estuvo castigada, es preciosa, es linda. Y después de cada punto, ella, el punto que lo haya ganado, logrado o lo haya perdido, ella tiene un ritual, se va de espalda, camina unos 4 o 5 pasos, de espalda a la cancha, le da la espalda al rival. Muchas veces la televisión le toma, cierra los ojos, se concentra, como si ya pasó este punto. O sea,
ya se acabó.
Cada punto para ella es el primer punto. O sea, no lo haya ganado o lo haya perdido, tiene ese también. Hasta cuando gana, ya ella. Y pega unos gritos que después de cada punto. Hay gente que lo tiene en Ringston, así, los más califas. Y ahora tiene el teléfono así, porque cada punto ella pega unos gritos así.
Sí, pero no ha visto nunca jugar, yo lo he visto así.
Te voy a decir cuando juegue para que le ponga ahí un ratito. De verdad. No sé. Bueno, esa es otra genialidad de las mujeres, de repente tener esas bellezas tan
expuestas. Eso sí que es genio. Eso sí que es genio. Ya. Vamos a una pausa y volvemos.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22-496-5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Oye, ¿te acuerdas que antes había que pegarse un pique a un lugar para arrendar una película? Y tenías 24 horas para devolverla. Ah, no, chao.
¿Y te acuerdas que antes había que ir a comprar parafina en un bidón para calentar tu casa? ¿Parafina? ¿En tu casa?
Así como cambió la forma de ver películas, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
Permiso, ¿me llamó?
Sí. Necesito que me envíe los presupuestos del semestre. Tenemos consejo mañana.
Quedamos en que la próxima semana se revisaba.
Se adelantó la reunión.
Pero ya son casi las 7, me tengo que ir.
Pucha, lo necesito para hoy.
Bueno.
Cuando tu hijo tiene tos, no piensas en otra cosa. Respira tranquila. Muxol despeja los bronquios. Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56 222 37 39 60 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 Ñuñoa y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio. Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
¿Tenemos genios chilenos?
Aquí está frente a uno. Ya. Oye, a propósito de eso, la última cosa. ¿Cómo se relaciona esto con la inteligencia? Eso también se ha calculado.
Es el otro tema que es inteligencia, si tú, talento, ingeniería.
La inteligencia es otra cosa, es la capacidad para resolver problemas, básicamente, para entender las cosas, y se mide con los coeficientes, con las cuestiones. Y hay una cierta correlación, ¿no? Se supone que un genio es una persona que además tiene una elevada inteligencia, y incluso, si tú ves las tablas de la escala de Standard Binet, que se llama, creo, según esa escala yo tendría que... Yo sería...
¿Sería genio?
Sería genio, según ese, si eso fuera cierto.
Oye, ¿cómo se puede medir uno en el CI?
Se hacen pruebas, es una prueba. Son pruebas. Es como una prueba de colegio, con miles de conciertos.
No, problemas, identidad, sino
de matemática, de esto, del otro más, y te hacen problemas para resolver.
¿A dónde? ¿A dónde va uno? Quiero saber qué CI tengo, doctor. ¿A dónde puedo ir?
Tienes que ir a un psicólogo, supongo. ¿Sí? Pero hay pruebas en la internet, millones. No sé si son realmente buenas o no, pero hay millones de pruebas. Entonces, se supone que a partir de cierto nivel de inteligencia, ellos llaman genio. Por ejemplo, creo que el
libro. No, hablando en serio, era... no es porque auto bombearnos nosotros, pero yo admiro a ti, primero que nada, la no por la edad que tenés, pero la buena memoria que tenés para acordarte de fecha y de hecho, porque uno de repente, igual con la memoria, el disco duro se va llenando y se van olvidando cosas.
Sí, claro.
Pero te hablé con la certeza de algunas cosas de la Primera Guerra Mundial, que uno de repente dice, ¿cómo lo voy a contradecir? ¿Estará lo correcto? ¿Se habrá equivocado? Pero ¿quién va a decir que no, que está mal?
Bueno,
eso te lo da la lectura en todo caso.
Las escalas estas van digamos, de lo normal para abajo y para arriba. Y para arriba, a partir de cierto nivel, dicen este gallo genio. Pero
¿cuál es que el ser humano ocupa como al menos el 50% del cerebro?
Eso no, eso es mentira.
Eso es mentira.
Eso es una mentira. ¿O el 10% dicen
los mismos? Sí, entonces.
Sí, no, eso no es verdad.
Este gallo genio ocupa el 15% de su cerebro. No puede ser.
No.
Porque no, ¿cómo lo viene a crear con
el
cerebro?
Vuelvo a repetir, yo creo que el genio es simplemente una persona que en una actividad determinada tiene concentrado un nivel de voluntad, de ganas, de energía, de asociaciones que ha hecho en el tiempo, porque justamente le interesa eso muy grande. O sea, tiene una base de datos muy grande. Tiene una acumulación de experiencia muy grande, tiene un interés muy grande y por consiguiente cuando se dedica a hacer eso, los productos que saca son superiores al de quien no tiene nada de todas esas cuestiones. Es bien simple, ¿no? O sea, si tú no escribes nunca, tú no podías escribir como un escritor profesional.
Obvio.
Y así de simple. Sí, es tan simple como eso. Y si tú no haces gimnasia, tú no podías correr como Bolt. O sea, si tú no tenías preparación, no podías hacer esas cosas. Entonces...
Nadie puede decir a partir del lunes voy a hacer tal cosa. A partir del lunes voy a ser experto en algo.
No se puede. Eso requiere muchos años de trabajo.
Mucho tiempo.
Las 10.000 horas. ¿Ah? Que llaman
gallo. ¿Eso son las 10.000 horas?
Las 10.000 horas acumuladas. Te convierte en maestro de algo. No genio necesariamente, pero maestro. O sea, dominas un campo totalmente.
¿Cuántos son más o menos 10.000 horas?
10.000 horas son 10.000 horas. Más de 9.000.
Bueno, ¿cuánto tiempo en meses?
No sé. Pues bueno, yo no hice el cálculo de cuánto tiempo que estoy escribiendo. Entonces me puse a calcular. Pero muy difícil porque tú no podés saber cuántas horas dedicaste cada día de tu vida. Pero uno más o menos aproximadamente puede decir, bueno, a ver, yo paso, estoy escribiendo, estoy corriendo, estoy jugando tenis desde tal edad, y todos los días practico una hora o dos, y tú más o menos puedes llegar a un aproximado. Y más o menos es verdad que si tú acumulas mucho tiempo y mucho interés, porque si acumulas mucho tiempo que tenías mucho interés, y tenías alguna inclinación, no es por casualidad que te dedicaste 10.000 horas a algo, obviamente.
Bueno, yo dejé el tenis.
Van a ser superiores.
Dejé el tenis por eso, porque yo saqué esas cuentas y dije que con el tiempo que le estoy dedicando ahora voy a ser un excelente tenista a los 136 años. Entonces, si no, entonces no.
Y ahí se te va a caer todo.
Eso es otro problema, para otro programa, cuando empiezan a caer las cosas.
Ay, sí.
Pero de repente el otro día vi una foto de este señor que cumplió 103 años, el antipoeta, ¿cómo se llama? Parra.
Parra.
Hoy en tiempo está
bueno, ahí viene un genio.
Es un genio.
Es un genio, yo considero que es un genio.
Y buena gente, y buen gente también, porque se ve bastante bien, porque tenía que tener un tipo de 103 años, pero todo...
Yo siempre consideré a Nicanor cuando...
Nicanor.
Yo me acuerdo que la primera vez que lo conocí en persona, fue, yo era fotógrafo en las últimas noticias y y acompañé a un periodista que le iba a hacer una nota. En esa época vivía algo, no en La Reina, sino que en otra parte, en una especie de
parcela. ¿Ahora vive
en
La Reina?
Sí, en una parcela. No, creo que está definitivamente ahí en la costa, en la Isla Negra, no sé, por ahí. Bueno, no sé. Yo no lo conocía personalmente, pero conocía su trabajo, por supuesto, por lo menos algo de eso. Y hice algo que quizás él se debe acordar, porque creo que se acordaba, porque después nos hemos visto otras veces. Me acerqué a él y le di un beso en la frente. Entonces me quedó mirando y le dije, yo estoy honrando a un genio, le dije. Y después de eso me encontré varias veces con Nicanor Parra en su casa en La Reina, otra vez en el... Y es un tipo realmente extraordinario. Sí. Un tipo que maneja varios idiomas. Y tiene una si tú estás con él, hablando con él, él asume que tú lo puedes seguir, ¿eh? Y si no, te jodiste. Entonces de repente te está hablando en castellano, y de repente sigue en francés, y de repente sigue en inglés, y de repente sigue en otro idioma.
Ahí tenés que estar atento.
Tenés que estar atento, o sea, si no, te jodiste. Pues. Bueno, no sé si lo hará con todo el mundo, lo hizo conmigo porque sabe que yo hablo varios idiomas. Así es que me hablaba, ta. Y después de repente llegaron, estábamos con él conversando.
Oye, saqué
una foto maravillosa.
Él no sale de su casa.
Yo tengo una foto maravillosa que nadie más las tiene en este país, de Nicanor Parra, que en esa época... ya no estaba de fotógrafo del diario, fue una cosa distinta. Y,
sí, pero él
y saqué muchas fotos.
De haber tenido 70 años en esa época.
Creo. Sí, unos. No, si no fue hace tanto tiempo. Unos 80 haber tenido. Y por ahí. Y muy, muy divertido. De repente ya, yo dije, ya me voy, le dije a Nicanor, me voy. Nos sacamos una foto juntos, que las tengo un día las fotos que tengo con Nicanor y yo con Nicanor. Y realmente llegaron unas niñas, unas señoritas como de ponte tú 30. Entonces dijo, espera un momentito, Fernando me dijo, y subió con ella. Entonces yo me quedé, estaba con unos vinitos ahí, al cabo de un rato.
¡Ay, hombre!
Ya me dijo. Entonces, y después me acompañó.
Como buen parra, buen vino.
Después me acompañó con un vaso de vino en la mano y otro para convidarme otro más al auto. Y esa fue la última vez que estuve con
ya, él. Ya, pues ya, ¿y las niñas qué tenían que ver?
Nada, eran como amigas, no sé. No tengo idea qué cosa. Me da lo mismo. En todo caso.
Tiraste el puro enunciado, no se sabe qué pasó.
Ahí te vi. Genial, de repente pasa, no solamente cambia idioma, sino que cambia tema, pasa de la física, empezó a hablar en un momento dado de física y después pasó, en esa época estaba traduciendo El Rey Lear, que es una traducción fantástica.
O sea, nosotros somos genios porque cambiamos de tema cada rato aquí también. Pero...
No, nosotros somos hueones.
Se nos olvidó lo que estamos hablando.
Exactamente.
Voy hablando de genio, porque a la gente enojona le dicen mal genio. Oye, súper mal genio este.
Yo no sé.
Buena, porque no debería usar esa palabra genio.
No,
porque un mal genio,
mal carácter.
Tiene súper mal genio este gallo, así que o no le hablé porque digan de mal genio.
Yo creo que en nuestro país tenemos un montón de gente con genio. Pero el problema es, aquí está el aspecto, como te decía, del lugar y del momento histórico, porque si Einstein nace y se desarrolla en Fiji, no crea la teoría de la relatividad. Estuvo en Alemania y fue a buenas universidades y tuvo grandes profesores, y su padre y la cacha del spa, y por eso, si hubiera nacido en la isla Fiji, habría estado pescando en una piragua.
Tú nombraste recién a un señor Salazar, que era un genio que no lo conoce nadie. Tenemos muchos genios, mucha gente muy inteligente, que la gente olvida de que son.
Bueno,
son
te físicos. Digo, hay
tipos. Tenemos una mujer que descubrió un planeta, ahora se llama igual que mi señora, se llama María Soto, y hace 3-4 años un tremendo descubrimiento. Y,
no, tenemos gente
muy talentosa. Fue noticia ese día y nada más.
En el campo donde la gente, que no es clamoroso para la gente porque a la gente no le interesa la ciencia físico-matemática. Ahí tenemos una cantidad tremenda de gallos de gran cerebro, pero que en este país, pues, digamos, están encerrados en el mundo de las universidades, no están creando empresas porque no se pueden crear empresas. Si van con ideas a un empresario, no les dan pelota, porque el empresario prefiere comprar una cosa terminada en China. Entonces no hay un ambiente y se terminan por ir mucho y brillan fuera. Y brillan fuera en lugares donde ese talento y ese genio es usado. Acá.
Volviendo a la música, Claudio Arrau, Ramón Binay.
Bueno, si Claudio Arrau se queda en Chile, termina tocando el piano, sábado gigante. No, eso es todo lo que habría terminado.
Ahí está Valentín Trujillo.
Mira. Bueno, Valentín Trujillo nació en otro país, habría sido un tremendo músico. Estaba un poco determinado también por dónde y en qué momento naciste.
Eso es lo otro.
Hay muchos gallos que se pasman porque no tienen oportunidad.
Muchas veces, ¿cuántas veces uno ha dicho que lástima que este gallo nació en Chile con el talento que tiene?
Sí.
Lo digo por mi amigo Stefan Kramer, que es un excelente imitador y ahora. ahora recién está tomando alas como para salir al
extranjero. Bueno, mira, este país, además, de que da pocas oportunidades, chaquetero. Eso, o sea, aparece un tipo brillante y ya desde el colegio lo empiezan a joder. Oye, ¿qué se cree este weón? Oye, weón, oye, el loco. Primero se llama, oye, el loco, oye, que el loco. Y te empiezan a fastidiar. Y entonces, pucha, sí. Mira. Sí. Y tú ves que una cantidad de gente.
Si las mismas manos que te ayudan para que van subiendo, después te tiran, te tironean para abajo.
Porque no, porque si tú sigues subiendo, tú estás cometiendo una traición. Po.
Sí, sí.
¿Cómo se te ocurre que este se cree mejor que yo? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree este daño?
No le ganaba a nadie, güey.
¿A quién le ganó este? Entonces, re jodido.
Saludos a todos los genios, a los grandes científicos chilenos, grandes artistas que nos están escuchando y que están ahí en el anonimato.
Un montón de gallos realmente de gran cerebro en la Facultad de Física y Matemática de la Universidad de Chile. Bueno, seguramente en otras universidades también habrá. Pero como te digo, no hay aquí un ambiente, un espacio para que se desarrollen, para que la gente diga, este gallo es un genio, este gallo lo... ¿Por qué no?
Tú haces un programa como este nuestro, y hoy día tenemos un gran científico que nos viene a hablar. Ah, la que hay fome, la que hay
fome. Traigan un futbolista.
Claro.
Traigan una cantante,
algo más entretenido. En ese aspecto somos bien como dice tú, chaqueteros chilenos.
Mira, todo el mundo todos los días...
Además, va a hablar un tema que yo no entiendo, entonces nada, qué lata.
¿Tú sabes, por ejemplo, quién inició la radiotelefonía en Chile? Apuesto que no.
¿Cómo se llama?
Salazar, ¿y quién es el otro? Nadie lo sabe.
Es que yo estaba muy chico.
No, si fue antes que naciéramos nosotros, pero... Sí, pues. Así que nosotros
los hermanos Lumière.
Mira, cuando se trata de cosas que están al alcance de todo el mundo, como es la poesía, que todo el mundo entiende, la poesía, todo el mundo se siente emocionado, entonces todos conocen hasta la vida, obra y milagro de Pablo Neruda, que está bien. Pero nadie sabe ni siquiera la existencia de los gallos que crearon una cosa que la usan más a menudo que la poesía.
¿Cuántos chilenos hicimos siento orgulloso de nuestra Gabriela Mistral, de nuestro Pablo Neruda? Recítame una.
Ni una. Pero son íconos, por lo menos reconocen sus nombres. O sea, saben que existió una señora Gabriela Mistral. Pero ¿quién sabe que existió el señor Sacié? Ese es uno de los precursores de la
radio. ¿Hay una calle Sacié en el
centro? Hay una calle, pero ¿quién sabe? Nadie sabe. Oye, ¿por qué se llama Sacié? Ah, no tengo idea de eso.
Porque comí harto y me sacié.
Me sacié.
Claro, con su obra. ¿Y quién hizo Sacié todo esto? Perdón, mi
ignorancia. Bueno, fue uno de los iniciadores de la radio en Chile el año 26. Él con Salazar. Sí, hicieron un montón de
cosas.
Hicieron un montón de cosas y nadie tiene idea. Y eso es que la gente prende y escucha más radio de lo que leen sonetos o poesía de Neruda o de la Gabriela Mistral. Y la gente no anda todo el día leyendo en Neruda, está todo el día prendiendo la radio en el auto, ¿no?
Sí.
Y no tiene ni idea.
Verdad.
Y la ciencia no atrae a la gente. O sea, la gente ve todos los días horas de horas televisión y no tiene ni idea quién inventó la televisión y cómo se inventó. No tiene ni idea, no les interesa. Pero todo el mundo se sabe de memoria en la vida, obra y milagros, a lo mejor de un personaje del entretenimiento. De
sí, pues.
Algún artista.
Alguien más entretenido, yo voy a decir, pero de verdad.
Está al alcance tuyo.
Eso.
De la persona común y corriente que la ciencia le
parece. Todo esto está en Google, ¿no? Todo esto no está en Google. Para que meterte a leer libracos. ¿Eh?
Pero no les interesa. No les interesa. La gente profita.
Oye, profesor,
como quien toma una fruta de un árbol. Todas las cosas que te rodean profitan de la tecnología, la ciencia, todo lo que hay a su alrededor, lo usan todo el día. Pero no les interesa saber cómo funcionan, quién fue el que desarrolló, quién fue el primer genio, quién fue el segundo genio, quién fue el talento, cómo se desarrolló la cuestión, les importa un cuesco. La cuestión es que yo me subo al auto y lo hago andar.
Oye, yo pensaba que la televisión en Chile había empezado en el año 60, 62, por el Mundial nuestro,
sí.
Porque lo vimos blanco y negro, unas imágenes bien como raras, y es de mucho antes.
¿En el mundo, dices tú?
No, acá en Chile, partió mucho. Las primeras pruebas de televisión fueron de... bastante antes, así como experimentales.
Ah, sí, bueno. Pero, ¿y tú sabes cuándo se inventó la televisión?
No, fecha.
La gente cree que es una cosa que se inventó anteayer. ¿Mm? Se inventó en 1920 y tanto. Sí, claro. Ahora, no era comercial, por supuesto, igual que la radio. La radio no empezó con radio como la agricultura. Empezó con transmisiones experimentales, después apareció una radio.
Duraron 2 horas, 1 hora y media.
Claro, pero la cosa son más... Pero quién sabe quién inventó la televisión, no tiene ni idea.
¿Y quién inventó la televisión?
Bueno, son unos norteamericanos en el año 20 y tanto.
Qué buen invento.
Y es muy interesante cómo partió, porque no es como ahora, era de otra forma cómo funcionaba la transmisión de imagen y todo. Pero el principio básico es el mismo, de partir la imagen en pedacitos de información pequeño y mandarlos de alguna manera. Y en esa época se usaban procedimientos electromecánicos, ni siquiera electrónicos. No, es muy interesante.
Hoy me voy a pegar un viejazo. Yo vi el día que empezó la televisión a color en Chile, un programa especial, en el primer canal de Chile, UCB Televisión, porque soy de allá. Y el tipo va a un programa, John Smith se llama el animador, que no sé si estará vivo. y hace un programa en el Frontier Teatro Municipal de Viña, y dice el señor, y a las 9 de la noche en punto empezará la transmisión a color. Y dicen, igual que el año nuevo, y están toda la autoridad y todo. Y estuvo en cámara y decía, señoras y señores, atención, por favor, tengan sus televisores encendidos, suban el volumen, 10, 9, oye, blanco y negro, 0, 1, 3, 2, 1, 0, y se enciende en color.
¿Te acuerdas que en esa época?
Oye, emocionante.
Esto fue en los 80.
Yo creo que un poquito antes, ¿no?
O por ahí, pero por ahí, sí. Finales de los 70. Sí. Yo me acuerdo que en esa época la gran, la gran ambición de todo el mundo era cómo conseguirse un televisor en colores, porque tenías que tener el receptor. Sí.
Esa pantalla que uno ponía delante de la.
Sí, me acuerdo, que tenía unos celuloides que tenían una franja de color, entonces se veía.
Eran tres colores, azul arriba, con medio como café en medio, y era como para que te imaginaras, los paisajes se podían variar, pues había el cielo, el mar, pero las caras. Parecía casata, pues, eran tres colores, ¿no?
Sí, de verdad. Casata.
Y era para engañarse uno mismo, pero de verdad fue un tremendo avance en esos años.
Ahora, imagínate. ¿Y te acuerdas cómo empezó el internet, acaso? ¿Te acuerdas?
Ya eso es mucho más posterior, mucho más nuevo.
¿Te acuerdas que uno lo conectaba al teléfono?
En los 80, ¿no?
No, había un... uno tenía que...
Sí,
y quedaba el teléfono fuera de servicio, porque tú te conectabas y le enchufas el teléfono.
Sí.
Y internet. Y las velocidades, cuando yo me acuerdo que alguna vez estaba tratando de bajar un programa de ajedrez, y estaba muy emocionado porque en ese momento logré que el sistema empezara a bajar a la siguiente velocidad, a 3 kilos por segundo. 3 kilos. No hablemos de 3 megas, 3 kilos. O sea, te demoraba ahí horas, para cualquier, no días, para bajar algo.
Pero en ese momento está diciendo, oye, tremendo avance, claro, increíble. Yo cuando tuve la primera tele en Valparaíso, teníamos solamente UCB Televisión. Y la programación era como de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y se acababa, no había más programas. Y como era la novedad en la casa, yo con mi hermano mayor nos sentamos al tele y daban programas de mecánica popular. Después venía un profesor de matemática que hacía una hora de clase de matemática.
Igual
y lo veía igual porque tenía un cine en la casa. Pero aburridísimo, pero tenía ahí tele, por favor, qué linda.
Oye, no, sigamos con esto porque vamos a terminar chocheando.
Ya.
Se nos acabó el programa, les deseamos
buen fin de semana a todos.
Muy buen fin de semana. Ya.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes, con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.